Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El título del sermón es ¿Te alcanzará la ira de Dios? ¿Me hablas tú de ira de Dios? Pero si Dios es amor, la Biblia lo dice, los apóstoles hablan del amor de Dios. ¿Cómo tú puedes decir que la ira de Dios me alcanzará? ¿Cómo puedes tú decir que siendo Dios un Dios bueno, amoroso, podrá mostrar su ira? Bueno, cuando vamos a las Escrituras, realmente nos encontramos con este término. Este término está ahí, no lo podemos quitar, porque así como Dios es amor, es también ira. Son parte de los atributos de Dios o de sus perfecciones. Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia, pero también es ira. No podemos quitar esos términos, tenemos que entenderlos, tenemos que explicarlos para nuestra propia alma. Es importante que nuestra alma considere esto. El apóstol Pablo está hablando aquí en la carta a los Romanos y recordando un poco los dos versículos anteriores, él dice en el versículo 16, si van conmigo, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Sabemos que el evangelio es la buena nueva de que Dios envió a su Hijo, se humanizó, se hizo carne, habitó entre nosotros, llevó un mensaje que era arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego fue a la cruz siendo un hombre justo, murió por nosotros porque era parte de la obra de Dios desde la eternidad, enviar a su Hijo para de esa manera salvar a su pueblo de sus pecados. Su sangre nos limpió. Pero nuestro Señor fue a la tumba. A los 3 días resucitó. La tumba no lo pudo retener. La tumba fue quitada y el Señor resucitó y se apareció a sus discípulos durante algunos días. 40 días estuvo presente con ellos, andaba con ellos, comisionó a todos sus discípulos a llevar el evangelio, a llevar el mensaje de salvación hasta desde Jerusalén, pasando por Judea, pasando por Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es el evangelio de prosperidad, que todo el mundo lo puede recibir y nadie se siente acusado. No es el evangelio de declarar, de decretar. No es el evangelio que habla de cosas positivas o de que somos muy buenas personas y que Dios debe reconocernos por nuestra bondad. No, el evangelio auténtico es el evangelio que confronta al hombre con sus pecados y le dice, tú eres un hombre pecador, necesitas ponerte a cuentas con Dios, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. El evangelio verdadero es el que nos confronta y nos muestra lo que somos, pecadores, de tal manera que lo único que puede entonces salvarnos es ver la obra de la cruz, ver a Cristo en la cruz. Ese es el evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero este evangelio es el que realmente quema los corazones. Es como decía en otra ocasión, es poner el dedo en la llaga. Es ese alcohol que cae sobre la herida abierta y realmente quema la piel. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvar. Es lo único que Dios ha establecido. Este mensaje de la buena nueva de que Cristo vino es lo único que puede salvar al pecador. No hay nada más que podrá salvarlo. No lo salvan las religiones de hombres, no lo salva sencillamente comportamientos morales externos, no. Todo eso queda fuera, en el caparazón, porque somos cuerpo, ¿no? Pero Dios va directamente al corazón con medio del evangelio y nos muestra lo que somos pecadores. No me avergüenzo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que aquí es para todo aquel que cree. La proclamación es universal. Se proclama universalmente la buena nueva del evangelio, como el Señor lo hacía. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y antes que venga Jesús, nuestro Señor, ¿quién estuvo? Aquel que gritaba solo en el desierto, Juan el Bautista. Era el heraldo antes de que venga nuestro Señor. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Muy parecido al del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Era un mensaje fuerte realmente, pero hablaba de arrepentimiento. Y es el mismo mensaje que proclamaron los apóstoles, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, de refrigerio para nuestra alma. Pero se necesita creer, creer en lo que hizo Cristo en la cruz. Y luego dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, que es parcial. No estamos hablando de las leyes humanas, que son relativas. En este país puede ser que el aborto no sea aceptado, pero en otras partes del mundo se lo acepta. Se acepta que a un niño se lo mate desde el vientre de su madre y es aceptado por la ley. Si vamos a la ley de Jehová nuestro Dios, nos encontramos con un mandamiento que dice, no matarás. Así que las leyes humanas muchas veces son relativas, pero la ley de Dios es absoluta. Es una ley que está por encima de todas las leyes de los hombres. Y es eso lo que Pablo dice aquí, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia no de los hombres, sino la justicia que viene de Dios. ¿Y cómo se revela? ¿Cómo llega al hombre? Por fe. No hay otra forma. Fe. ¿Convicción en qué? En la obra de Cristo en la cruz. En que yo creo que eso, esa historia del Señor, no es una fábula, no es un cuento, no es algo que, quién sabe, lo escribieron hombres. ¿Cómo yo sé que es verdad? Yo por la fe tengo la convicción de que lo que está escrito ahí es auténtico y es verdadero. Hebreos 11 habla de eso. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe creemos que el mundo fue creado en 6 días, que fue creado de la nada. La fe nos hace galardonador, esa palabra galardonador quiere decir que recibimos nosotros promesas de Dios por la fe. Nos convertimos precisamente en recibidores de promesas de parte de nuestro Dios por la fe. Porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, es necesario que entienda, que crea que Dios existe. Si no crees que Dios existe, entonces, ¿cómo puedes tener la justicia de Dios que se revela por fe? Mas, como está escrito, dice el versículo 17, el justo por la fe vivirá. Se revela por fe y para fe. Porque la fe va creciendo en nosotros, la fe va aumentando, va dándonos mayor conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la obra de su Espíritu. Y estaba escrito que todos los hombres, no solo de ahora, desde el tiempo, desde los inicios, todos fueron salvados por la fe. Pero el versículo 19 me dice algo que podía estremecer los corazones de muchos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad. Bueno, la ira de Dios, aquí habla de castigo, enojo, se revela, se descubre, se manifiesta. La ira de Dios se revela. La ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios es justa, es santa, es una santa respuesta al pecado y la rebeldía humana. No es una reacción impulsiva como la nuestra. Los hombres, déjame decirte, no están conscientes de la ira de Dios. Los impíos que ignoran a Dios, ellos no están conscientes de la ira de Dios, no están conscientes de que serán lanzados a un lugar de tormento eterno, rechazando a Dios. Dios manifestará su ira contra todos aquellos que le rechacen y le adversen. Tanto es así, claro. Parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo, no teman a los que matan el cuerpo. ¿A quién deben temer? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La gente hoy se cuida mucho en sus cuerpos físicos y le teme a la muerte. Pero esta muerte física no se compara con la muerte del alma. ¿Quién es el único que puede destruir el alma y enviarla al infierno? Sino solamente nuestro Dios. Está hablando de nuestro Dios. Y el Señor lo dijo: teman a aquel que puede destruir el cuerpo y enviar el alma al infierno. A él deben temer. El Evangelio es el único medio por el cual Dios advierte de la realidad de la ira de Dios y la existencia del infierno como un lugar de tormento. El Evangelio es lo único. Y yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo puede un Dios de amor ser un Dios de ira que va a enviar a mucha gente al infierno? Pero la Biblia es clara, solamente por mencionar, profeta Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habla aquí precisamente vergüenza y confusión perpetua. O el Salmo 9: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios llegarán ahí. Son dos citas que hablan de un lugar de tormento, un lugar de confusión, un lugar de confusión perpetua. Pero habrá algunos que dicen, pero ahí no dice nada con respecto a infierno, habla de Seol. ¿Quién sabe qué será eso? Puede ser otro lugar. Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Mateo 25: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Marcos 9:43: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que con dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es una manera de entender que es un lugar de tormento, no solo físico, sino del alma. Lucas 16, la famosa parábola del rico y el Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y fue consolado. Pero murió el rico, fue sepultado. Y el rico en el Hades, una forma de llamar al infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estando en tormentos, y ahí hay un diálogo largo, ¿no? Envía a Lázaro para que refresque, traiga su dedo con agua y me refresque de esta llama en mi lengua que me atormenta. Que dice Apocalipsis capítulo 20: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte del alma. Pero la gente no quiere escuchar esto. Ignora esto, deliberadamente lo hace. Muchas religiones quitan al infierno, sacan el infierno. ¿Por qué? Porque tienen esa manera de pensar que es incorrecta, de decir, no puede un Dios tan bueno ser un Dios de ira que envía a los hombres al infierno. No puede ser eso. Pero cuando venimos a las Escrituras, nos encontramos con esta verdad revelada. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ira de Dios se revela. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo. ¿Y cómo es eso desde el cielo? ¿Quién es el único que vino del cielo? Sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la existencia del infierno ya existía en el Antiguo Testamento, con la venida del Salvador quedó mucho más clara. Mucho más clara. Y yo sé que hay muchos por ahí que dicen, no, si el infierno no es un lugar que debe entenderse como tal. Es una manera de entender, es realmente ese... es lo que hacía ese basurero que había en cerca de Jerusalén, donde se echaban los cuerpos de los muertos, la basura, y se la quemaba y estaba constantemente humeando. Así que no es necesariamente, hay que entender que es un lugar de tormento. Es un basurero, Yehenna le llaman, en el original es Yehenna. Pero cuando yo voy a la Escritura, si yo tengo una correcta interpretación, el Señor Jesucristo no me está hablando de un basurero que está humeando. Me está hablando de un lugar de tormento eterno. Toda la Biblia me da referencia de eso. Y esto se revela por medio de Cristo, porque Él es el único que vino del cielo. Él le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que está diciendo el Señor aquí, frente a Nicodemo, que era un fariseo que quería aprender y conocer más del Señor, del Salvador, de sus mandamientos. Nicodemo, ¿quién es el único que ha venido del cielo? Si no es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. ¿Cómo conocemos al Padre? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a uno de sus discípulos? ¿Quieres conocer al Padre? Bueno, el que me conoce a mí ha visto al Padre. No podemos conocer a Dios, porque Dios escapa de su creación. Está más allá de su creación. La única manera en que conocemos a Dios es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Es la única forma. Cuando miramos a Cristo y le conocemos a Él, estamos conociendo al Padre. Así que, quien descendió del cielo es nuestro Señor. Y Él nos trajo esta realidad mucho más clara de la ira de Dios que se revela precisamente desde el cielo en la persona de nuestro Señor Jesucristo para darnos a conocer la existencia de este lugar donde Dios mostrará su ira. Ahí en Juan capítulo 6 le dice: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y les dijo directamente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y da una referencia en esa enseñanza. Él les dice: vuestros padres fueron alimentados por el maná en el desierto y todos ellos murieron. Bueno, ustedes tienen una bendición mayor, les dice el Señor a todos los que les está predicando. Yo soy el pan que vino del cielo. Se presenta como el pan de vida. Así que por eso decimos nosotros, por eso está diciendo el apóstol Pablo, y lo interpretamos de esa manera, que la justicia, la ira de Dios se revela desde el cielo, porque aquel que vino del cielo es nuestro Señor y Salvador. Y se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad es la falta de reverencia y temor hacia Dios. La injusticia es todo acto que va en contra de la ley y la voluntad de Dios. ¿Hay una norma absoluta que los hombres pueden ir en contra de ella? Claro que sí. Dios ha establecido una norma absoluta. Y estos son sus mandamientos. La ley de Dios hace referencia a los mandamientos que Dios estableció. Dios les dio a la nación de Israel esos mandamientos por escrito en dos tablas. ¿Tú has escuchado los 10 mandamientos? Dos tablas. Los 4 primeros mandamientos hablan de la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios. Y los otros 6 mandamientos hablan de la responsabilidad que tiene el hombre para con su prójimo. Pero estos mandamientos no fueron creados en el Sinaí. Son los mandamientos que fueron creados en el corazón de todos los seres humanos cuando Dios hizo al primer hombre y la primera mujer allá en el jardín del Edén. Dios no creó animalitos. Dios no creó plantas. Dios creó seres morales. ¿Qué quiero decirte? Seres con la conciencia de lo bueno y de lo malo. Dios creó hombres a su imagen y semejanza. Si nuestro Dios es un ser moral, bueno, perfecto, Dios creó hombres morales. Pero cayeron. Sabemos que no pudieron ser obedientes al mandamiento de Dios. Cayeron en transgresión. Y luego Dios confirmó estos mandamientos con el pueblo que Él escogió para poder de esa forma trabajar con esa nación, acompañar a esa nación hasta la venida y el cumplimiento del Salvador en la persona de Jesucristo. Así que si hay una norma absoluta, Éxodo capítulo 20, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un solo Dios. Cualquier cosa que compita con nuestra devoción a Dios se convierte en una forma de idolatría. Es claro, no tendrás nada que compita conmigo, con mi adoración. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Esa es la ley de Dios. Segundo mandamiento: no te hagas imagen de ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ella, no las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y el mandamiento continúa: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia con millares que me aman y me temen. ¿Y este mandamiento qué me dice? Que yo no puedo hacer mi propia adoración para acercarme a Dios. No te hagas imagen, no te hagas nada. Dios dejó todo claro para que el hombre se pueda acercar a Él. ¿Cómo nos acercamos hoy a nuestro Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo subió a los cielos, pero dejó ¿a quiénes? A sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Y los apóstoles qué nos dieron? La doctrina necesaria para nosotros poder acercarnos a Dios. Aquí no entra la creatividad. Aquí no entra el buen ingenio. Dios dejó todo establecido para que el hombre se acerque a Él de acuerdo a su voluntad revelada en su palabra. Claro, tendrás que buscar en la Biblia si la forma que te estás acercando a Dios es como Dios lo ha establecido. Porque si tú te estás inventando algo, esa adoración es una adoración falsa, no es verdadera. Tercer mandamiento, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tú que hablas de Dios, tú que dices que crees en el Señor, o tú que dices que eres un cristiano de muchos años, pero con tanta ligereza hablas de Dios y eres capaz de tomar el nombre de Dios para usarlo vanamente. Tienes que temerle, tienes que reverenciarle, tienes que ver que Él es santo. Y si tú te acercas, tienes que hacerlo en obediencia y en santidad. Dice su palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad. ¿Tú sabes que esto es tan vano? La gente puede reunirse a orar. Y vamos a orar. Y estamos orando. ¿Y qué decimos en la oración? Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero estás viviendo en pecado. Pero estás viviendo en iniquidad. Pero estás viviendo una vida oculta que solo la conoce Dios. Y estás tomando su nombre en vano en la oración. Ten cuidado. Porque está este mandamiento aquí. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Si tú vas a usar el nombre de Dios para predicar, para orar, para enseñar, para decir que eres un cristiano que se reúne en una iglesia, apártate de iniquidad, apártate de pecado. Dios no tomará por inocente al culpable. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Y saben que esto es extraño, que estos mandamientos en la religión romana, católico romana, no están. No está el segundo mandamiento, no te harás imagen, no existe, no está. Y otros mandamientos son cambiados. No dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tienes 6 días para trabajar, pero tienes un día que Dios te ha dado para que reposes en él. No es para que te acuestes en una cama o una hamaca y te duermas todo el día. Es para que reposes en Él, para que medites en Él, para que le adores, para que hagas su voluntad. Ese es el día que Dios dio a los hombres para reposar, para descansar en Él. Pero las religiones falsas dicen, por ejemplo, los católicos romanos, santificarás las fiestas. ¿Y qué dice eso? ¿Tiene acaso la iglesia... ¿Tienen acaso los hombres el poder para, el derecho para cambiar la palabra de Dios? No. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente tus padres de nacimiento, sino toda autoridad que Dios levantará sobre ti. ¿Dónde se aprende la primera autoridad? Si no es en la casa. Si tus hijos han aprendido autoridad, cuando tengan que estar en el mundo afuera, en lo secular, ellos van a reconocer la autoridad. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y no está hablando de la parte explícita del mandamiento. Porque el Señor dijo, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Aquel que se enoja contra su hermano y lo odia y lo rechaza y lo menosprecia, ya lo asesinó en su corazón. Dios va más allá del acto físico, Dios va a la intención del corazón. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Esta es la ley absoluta, moral, de nuestro Dios. Esta es la ley de Dios. Esto es lo que se revela desde el cielo. Pero no estaban antes, mi hermano, mi querido pastor, no es que ya existían los mandamientos desde antes. ¿Y por qué el Señor vino a revelar algo que ya estaba revelado? El Señor Jesucristo vino a dar el cumplimiento de la ley como correctamente debe entenderse. No es el acto físico, sino la intención del corazón. Los hombres habían tergiversado los mandamientos y los habían acomodado a su conveniencia, pero Cristo vino a dar el verdadero cumplimiento. ¿Y ustedes creen que eso no rechazó, no fue duro para las conciencias de los hombres que acusaban libremente, juzgaban, se juzgaban unos a otros y olvidaban el mandamiento, la esencia del mandamiento en la naturaleza del corazón del hombre? Así que la intención del mandamiento es lo que vino el Señor Jesucristo a darlo a entender con claridad. Los hombres, ¿qué hacen? Dice, con su injusticia, los hombres, dice el apóstol Pablo, en lo que estábamos leyendo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿qué es lo que hacen? Detienen la verdad, con injusticia detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra revelada. Esta es la verdad que detienen los hombres con injusticia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Dios manifiesta su ira contra todo aquel que le rechace. Porque vino nuestro Señor, tenemos su palabra revelada. ¿Y qué es lo que el Señor nos permite, qué es lo que el Señor nos muestra? Que podamos acercarnos y venir a Él en el arrepentimiento necesario. Pero si yo, teniendo todas estas evidencias, rechazo a Dios, no quiero saber de nada de Dios, no me interesa su ley, no me interesa su palabra, no me interesa la obra de Cristo, ¿qué es lo que voy a recibir? La ira de Dios. Eso es lo que voy a recibir. Lo que Pablo dice, quienes detienen con injusticia la verdad. Los hombres no solo ignoran la verdad de Dios, sino que activamente la rechazan, la reprimen con su injusticia. Este rechazo deliberado tiene consecuencias eternas en el juicio final. Recordemos las palabras del apóstol Juan. Él dice, Dios envió a su Hijo al mundo. Dios lo envió, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, a través de esta revelación. El que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque ha venido a gracia. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La condenación vendrá para quienes rechazan a Dios, rechazan a Cristo. Pero aquel que viene a la luz, y yo sé que seré confrontado por mi Dios, seré confrontado por medio de la revelación de su justicia en sus mandamientos, y me veré como un hombre pecador, un ladrón, un adúltero, un mentiroso, alguien que ha vivido de acuerdo a su forma y que ha tenido a un Dios falso porque ha rechazado su verdadera adoración. Pero me veré pecador. Su palabra me va a confrontar de tal manera que yo vendré ahora delante de él a pedirle perdón. Señor, perdóname. He vivido tanto tiempo a mi manera, he vivido a mi forma de pensar, he vivido fuera de tu presencia, ahora quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Pero la palabra me va a decir que soy pecador, la palabra me va a confrontar como un hombre pecador. Será necesario, porque esa es la verdad, la única verdad que me podrá salvar. ¿Te alcanzará entonces la ira de Dios? ¿Sabes qué? Depende de tu respuesta. ¿Qué respuesta? De la obediencia a Cristo y su evangelio en la cruz. No depende de otra cosa más. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a decir? Yo quiero ser fiel al Señor, yo quiero seguirle. Bueno, manifiesta entonces una verdadera obediencia a su palabra.